Me desperté y estaba en la cárcel.
El alcoholismo llevó a Marsha literalmente a la esclavitud cuando se vio en la cárcel y atada a la adicción.
Estaba saliendo con mi actual esposo en ese tiempo. Él me preguntaba, ¿te vas directo a la casa después del trabajo, verdad? Por supuesto. ¿Sin hacer ninguna parada? No, ninguna. Salía del trabajo a las 5, llegaba a la casa como a las 5:30. Por lo que a eso de las 6:30, él iba al bar y me decía, pensé que habías dicho que te ibas directo a la casa. No podía ver el bar y pasar de largo, no podía. Bebía cerca de mi casa para no tener que manejar.
Luego encontró esperanza.
Recuperé la conciencia en la cárcel. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegué aquí? Claro, los golpes. Tenía todo un lado de la cara moratado. Recuerdo cuando él golpeó mi cabeza contra el trampolín de la piscina. Pensé que me iba a ahogar. Recuerdo que fue en ese tiempo que traté de buscar de Dios. He sido totalmente liberada de todas mis adicciones. Dios entra en tu corazón y llena el gran vacío que has estado llenando con las drogas y el alcohol. Él sustituye todo eso, hace desaparecer las adicciones y sientes su plenitud.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Tito 2:3. Durante las últimas semanas hemos estado viendo versos de Tito 2 en la serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer. En nuestro programa anterior, Nancy hizo énfasis en esta frase, ni esclavas de mucho vino. Vamos a hacer una pausa en esa enseñanza y vamos a escuchar de mujeres que conocen lo que es estar bajo la esclavitud del alcohol. Nancy habla con Ruby, Lisa y Marsha.
Marsha, ¿te acuerdas la primera vez que probaste alcohol?
En realidad no me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo probé.
¿Serías una niña o un adolescente?
Debí haber sido pequeña. Idolatraba a mi hermano, quien es 5 años mayor que yo, y por ende, hacía todo lo que él hacía. Iba a todos lados con él. Por lo cual, cuando él tenía 14 o 15 años y estaba experimentando con drogas y alcohol, yo también lo hice. Fumé hierba por primera vez cuando tenía 9 años.
¿Y te pareció divertido? ¿Lo disfrutaste?
La verdad es que no sentí nada la primera vez que probé la hierba.
Cuando dices hierba, ¿te refieres a marihuana?
Sí, un cigarrillo de marihuana.
¿Y tú, Lisa, qué tan joven empezaste?
La primera vez que bebí tenía 14 años y me acuerdo como si hubiese sido ayer. Tenía un novio que me llevaba 5 años. Creo que en ese tiempo parte de mí buscaba un hombre que me cuidara como lo debió haber hecho mi padre. Me fijé en un hombre de 20 años. Bueno, yo tenía 14 y él 19 en ese momento. Fuimos a una fiestecita y brindaron vino. Lo probé. Sabía más o menos bien porque tenía sabor a fresas. Me cayó mal. Bebí y me cayó aún peor. Terminaron lavándome la ropa antes de que me pudieran llevar a mi casa. Así de mal me sentía.
¿Y si te cayó mal y no fue una experiencia grata, qué te hizo hacerlo de nuevo?
Aceptación. ¿Sientes que eres aceptada?
Pienso que mi mayor motivo, y el de muchos alcohólicos con los que he hablado, fue la forma en que me sentí. Los efectos secundarios eran mínimos en comparación con la sensación de ser invencible, de tener confianza.
Es como ser aceptada. Sientes que, como decía Lisa, eres aceptada.
Absolutamente. Esos sentimientos son primordiales. Son tu foco primario, ya que después de unos tragos, todas las inhibiciones se esfuman. Yo no bailo, nunca bailo. Me tomo un par de tragos y no pueden sacarme de la pista de baile. Odio bailar, pero pierdes todas las inhibiciones. Es una alergia para la mayoría de los alcohólicos. Es, de hecho, una alergia al alcohol, donde algunas personas dicen, oh, lo estoy sintiendo, debo parar de beber ahora. Y el alcohol responde, oh, lo estoy sintiendo, dame otro.
¿Y cómo te das cuenta si estás borracha o si estás bebiendo y lo toleras bien?
Yo nunca me enteré si estaba borracha o no. Cuando llegué al punto de beber todos los días, la única forma de saber si había bebido mucho era cuando al otro día me sentía enferma y tenía que tomar un Alka-Seltzer aún para poder beber un sorbo de agua. Pero fuera de eso, llegué a un punto en que prefería beberme un trago. No, mejor dicho, una botella de alcohol. Y fumarme de 3 a 4 cajas de cigarrillos en lugar de comer. Porque quería verme de cierta manera. Tú sabes, me mantenía en mi peso, tenía todo lo que pensaba que necesitaba y era popular. Todos sabían cuál era mi trago. Cuando entraba a una discoteca, ponían un vaso grande frente a mí porque, oh, ella tiene buena resistencia. Por lo que piensas que eres importante cuando en realidad lo que eres es una borracha.
Lisa, tú mencionaste algo acerca de sentirse aceptada. ¿Podrías abundar un poco?
Bueno, la razón por la que me sentía aceptada era porque todos mis amigos estaban en eso y quería ser parte de eso. Había tenido un bebé a los 16. Me casé a los 16 y quería ser aceptada por... Nunca me sentí lo bastante buena y quería sentirme aceptada. Entonces escogí esto. De hecho, estás como ciega porque estás escogiendo las cosas equivocadas, los amigos equivocados, haciéndolo mal hecho y piensas que todo está bien. Te ves bien y estás haciendo lo correcto, pero no lo estás. Me alejé de todo, escogí la botella y me vi tomando malas decisiones. Me divorcié más de una vez. He pasado por muchas cosas y por muchas decisiones equivocadas porque recurrí al alcohol y las drogas.
Marcia, ¿te sientes identificada con este sentimiento de ser aceptada?
Definitivamente. Los niños con los que crecí en el vecindario empezaron a experimentar. Todos nosotros lo hicimos. Por eso nos parecía natural y común. Cuando no lo hacías, te decían, ¿y por qué no? Eso era cuando no te habían aceptado.
¿Y qué tan lejos te llevó? ¿Tocaste fondo?
Bueno, como dije, no me acuerdo de la primera vez que probé alcohol. Sí recuerdo una experiencia. Había planeado pasar la noche con algunas amigas, pero fuimos a pasar la noche en la casa de otra. Su mamá nos iba a llevar al cine y no sé qué más. Ese era el plan. Eso fue lo que le dije a mis padres cuando salí de la casa. No pasó así. Llegué a su casa y ella dijo, bueno, vienen unos muchachos para acá y nos vamos a juntos para el cine. Mi mente registró un ay, ay, ay. Pero esos muchachos eran muy buenos mozos. Y entonces nos fuimos. Tenía 13 años. Luego, la película resultó no ser una película. Resultó ser un solar vacío desde donde se podía ver la ciudad. Los muchachos bebieron mucho. Yo me bebí media cerveza. Ni siquiera me acuerdo de haber terminado una.
¿Y quién llevó el alcohol?
Los muchachos. No estoy segura de sus edades, pero ninguno llegaba a los 21. Es más, ninguno tenía la edad suficiente para haberlo comprado.
¿Y piensas que bebiste menos de una lata?
Estoy segura porque no me gustó el sabor. Creo que ya había probado cerveza, pero no me importó tampoco. De nuevo, era aceptación. Si no estás bebiendo, ¿por qué no bebías? Y ese tipo de cosas. Bueno, como es de suponer, las cosas se salieron de control y me violaron. Me llevaron a la casa después. Cuando entré por la puerta, mis papás ya sabían que las cosas no habían pasado como ellos pensaban. Habían hablado con la mamá de la otra muchacha. Fueron las únicas nalgadas que me dio mi papá. Fue por la mentira, por lo que enseguida me tragué la otra experiencia de esa noche y no se lo dije a nadie. Tenía que adormecer el dolor, tenía que adormecer ese secreto. No se lo pude decir a nadie.
¿Y cómo lo adormeciste?
Con el alcohol. Era la única manera de soportar ese dolor. Era la única forma en la que podía alejarme de eso.
¿Empezaste entonces a beber mucho?
Sí, empecé a beber. No mucho, pero probablemente un par de veces al mes. Durante los fines de semana, cuando me iba de fiesta, con amigos, ese tipo de cosas.
Y si alguien te hubiese preguntado en esos tiempos, cuando llevabas esa vida, ¿tienes algún problema con el alcohol? ¿Eres alcohólica? ¿Estás borracha? ¿Qué habrías contestado?
Jamás.
Le hubiese dicho que no.
Ningún problema.
Entonces todas están de acuerdo.
Sí, no tenía ningún problema.
Yo me iba a trabajar. Era una persona responsable.
Yo también.
Yo pagaba mis cuentas.
Ganaba, legalmente, mucho dinero para un adolescente.
Solo vivía mi vida como yo quería. Nunca pensé en tratar de hacer lo correcto. Estaba en lo mío y eso es lo más triste de todo. Estás encantada de hacer tu voluntad. Llegué al punto donde, justo antes de celebrar mi recuperación, bebía en casa. Siempre había escuchado que una vez empezabas a beber en tu casa, comprando tu alcohol, consumiéndolo y escondiéndolo, mi mamá decía, yo sabía que estabas bebiendo. Quería beber todos los días. Llegué a un punto en mi vida en que me sentí miserable en lugar de feliz, y sin embargo lo anhelaba. En ese punto fue cuando comencé a recurrir a Dios. Le dije, Señor, necesito que me liberes. Tengo que ser libre. Necesito ser libre. Fumaba demasiado y bebía todos los días. Les digo, Él es el único que me ha ayudado. Él ha cambiado mi vida por completo.
Ruby, sé que en tu caso la bebida te llevó a otras cosas y terminaste en prisión.
Sí.
Me dijiste hace un ratito que no fuiste a la cárcel por beber alcohol, pero sí te llevó a hacer las cosas que te llevaron a prisión.
Sí.
¿Puedes darnos una idea de lo que pasó?
Es un estilo de vida, y una vez que empiezas con ese estilo de vida, empiezas a conocer cierto tipo de personas. O sea, cuando llevaba esa vida, me presentaban hombres que traficaban drogas. Oh, puedes hacer dinero, porque era cosmetóloga. Puedes lavar dinero de esa forma. Me levantaba, en la mañana bebía, me iba a dormir, bebía. Todo esto me parecía sensato. Bueno, ni siquiera tengo que trabajar, porque mientras pague mis impuestos, puedo hacer dinero. Por lo que empecé a vender drogas. De hecho, pensé que estaba bien. Todavía me acuerdo del día de la redada. Me levanté esa mañana y bebí todo el día. Acababa de llegar a la casa para descansar unos minutos y estaba tan borracha que cuando los policías patearon mi puerta solo me paré. El hombre dijo, acuéstese en el suelo, y le dije, estoy muy borracha para acostarme en el piso. Si lo hago, voy a vomitar. Por favor, no me obliguen a acostarme en el piso. Dispárenme o hagan lo que vayan a hacer, pero no puedo acostarme en el piso. Estaba fuera de control. Había botado a mi marido de la casa. Tenía un novio más joven viviendo conmigo. Yo solo hacía lo que pensaba quería hacer porque el alcohol me daba el poder para hacerme pensar que podía hacerlo, lo que se me viniera en gana.
Lisa, ¿habías hecho intentos de dejar la bebida antes de dejarlo de manera definitiva? ¿Alguna vez dijiste, voy a dejarlo?
La verdad es que lo dejé por un tiempo. Era cuando iba a la iglesia con mi segundo esposo. Iba a la iglesia, oraba y trataba de hacer las cosas bien. Mi marido, bueno, hubo infidelidad en nuestro matrimonio. Cuando no aguanté más, me fui y me salí de la iglesia también. Ahí fue cuando empecé a consumir drogas. He consumido cocaína y drogas parecidas a esa.
Habla de lo que es una adicción. ¿Es física? ¿Emocional? ¿Qué significa ser adicta?
En cuanto a mí, no sabía que era una adicción física. Ahora, como les dije, antes de dejarla por última vez, la anhelaba. Suena a locura, pero de camino a casa me paraba en la gasolinera y compraba cerveza. No podía irme al supermercado sin haberme parado a comprar una cerveza primero. Estaba furiosa conmigo misma porque tenía que hacerlo. De ninguna manera podía ir a la gasolinera y no comprar alcohol. Por lo que llegado a ese punto, supe que algo no estaba bien.
¿Te sentiste avergonzada?
Sí.
Absolutamente.
Marcia, ¿escondiste cosas, mantuviste secretos, mentiras y engaños?
Sí. Estaba saliendo con mi actual esposo en ese tiempo. Él me preguntaba, ¿te vas directo a la casa después del trabajo, verdad? Por supuesto, sin hacer ninguna parada. No, ninguna. Salía del trabajo a las 5, llegaba a la casa como a las 5:30. Por lo que a eso de las 6:30, él iba al bar y me decía, pensé que habías dicho que te ibas directo a la casa. No podía ver el bar y pasar de largo, no podía. Bebía cerca de mi casa para no tener que manejar. Si algo serio pasaba, estaba a pocas cuadras, no era gran cosa. También era conveniente para nuestros hijos, que iban en bicicleta a buscar dinero si necesitaban ir al supermercado o si necesitaban que los ayudara con sus tareas.
¿Iban al bar?
Sí.
¿Tus hijos eran adolescentes para ese tiempo?
Preadolescentes. Eran preadolescentes. Ellos podían ir en bicicleta al bar porque el bar tenía un lado que era restaurante y ellos podían ir a ese lado y hacer sus tareas en lo que yo tiraba dardos y bebía tragos de tequila. Por alguna razón, nunca se me ocurrió pensar que había algo de malo en ello.
¿Qué recuerdas de cuando tocaste fondo?
Me desperté y estaba en la cárcel. Mi relación con Lane estaba en picada. Estaba muy mal. Bebíamos los dos y consumíamos drogas para poder beber por más tiempo, quedarnos despiertos más tiempo e ir al trabajo en la mañana. Ese tipo de cosas. Tuvimos un altercado violento y fui a la cárcel. Recuperé la conciencia en la cárcel. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegué aquí? Claro, los golpes. Tenía todo un lado de la cara moratado. Recuerdo cuando él golpeó mi cabeza contra el trampolín de la piscina. Pensé que me iba a ahogar. Recuerdo que fue en ese tiempo que traté de buscar de Dios.
¿Cuál fue tu momento más bajo, Ruby?
El 29 de abril de 1999. Cuando me sentenciaron por 30 años, me llevaron a una celda y me di cuenta de que tenía que cumplir mi condena. Iba a tener que hacerlo, la corte así lo había decidido. Ellos querían que cumpliera un 50% al inicio. No podía creer hasta qué punto había abusado mi cuerpo, y más que todo, no podía creer que había decepcionado a Dios.
Lisa, te dejamos hace un rato. ¿Podrías contarnos del momento en que empezaste a conocer a Dios y del trayecto que te llevó a ese punto?
Creo que fue el amor y la gracia de Dios que me llevaron al punto de sentirme cansada. De sentirme cansada y enferma. Me sentí cansada de los antidepresivos, de beber todos los días, y fue cuando empecé a buscarlo. Empecé pidiéndole que me cambiara, que me quebrantara. De hecho, le pedí que me quebrantara, que quebrara mi voluntad. Me hacía falta tener una relación con él. Y él me fue guiando hasta que pude sentir su presencia. Pienso que una vez empiezas una relación con él, Dios empieza a llenar el vacío. Él empieza a quitar todos esos deseos. Tuve un novio al que siempre le decía, ni siquiera quiero hacer lo correcto. No sé qué me pasa. No quiero hacer las cosas bien. Ahora le dije, quiero hacer lo correcto y deseo hacer las cosas bien. Solo estoy muy, muy agradecida por la misericordia, la gracia y el amor de Dios.
Me acerqué a Dios por primera vez cuando desperté en la cárcel. Cuando hablo de mi camino de sobriedad, es muy distinto a mi camino de recuperación. Son dos cosas distintas.
Explica lo que quieres decir con eso.
La sobriedad consiste solamente en abstenerse del alcohol, drogas o cualquiera de esas cosas. No hay libertad. Es una batalla continua. Mientras que desde que he estado en recuperación a través de Celebrate Recovery, celebrando la recuperación, y a través del regalo de Jesucristo, no he vuelto a anhelar nada de aquello. Los programas de recuperación reforman. Solo Jesucristo transforma. Estoy en recuperación. He sido totalmente liberada de mis adicciones. Dios entra en tu corazón y llena el gran vacío que has estado llenando con las drogas y el alcohol. Él sustituye todo eso. Hace desaparecer las adicciones y puedes sentir su plenitud.
Marsha, ¿qué tan importante es la rendición de cuentas? ¿Has estado sobria por cuánto tiempo?
6 años.
6 años. Estaba hablando con un amigo nuestro, creo que han sido 8 años para él, y me decía que todavía hace la llamada para rendir cuentas cada noche. Y le dije, ¿es porque todavía luchas a diario? ¿Estás luchando con la tentación? Y me contestó, no realmente, pero si no tuviese ese apoyo, tendría que luchar. ¿Te identificas con eso?
Sin duda. Es vital saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo, quienes luchan con las mismas cosas que tú. Solo el hecho de que estén ahí lo hace mucho más fácil para ti. Ni siquiera tienes que hablar solamente de recuperación. No tienes que hablar de adicciones y todas esas cosas. Es vital saber que siempre están ahí durante el proceso de recuperación, no solo el de sobriedad.
Sé que están en etapas distintas en su caminar, de semanas hasta años. ¿Tienen límites, parámetros que deben seguir y que les proporcionen protección? Están asintiendo las dos que tienen años en el proceso. Díganos, ¿cómo se salvaguardan de caer, reconociendo que es la gracia de Dios la que nos protege?
Sí, la mía empieza con un pensamiento. Si medito en algo por demasiado tiempo, tomo el teléfono y llamo, usualmente a Stacy porque...
Y para aquellas que no lo saben, Stacy es una amiga mutua que pasó 12 años en la misma prisión de mujeres en la que pasaste 7 años. Ella ha regresado para ministrar a las mujeres en esa prisión. Decías que tienes un pensamiento y llamas a Stacy. ¿De qué clase de pensamiento hablas?
A pesar de que era alcohólica, mi droga eran los hombres y el dinero. El alcohol me condujo a los hombres, porque los hombres tenían dinero. Esa es una adicción de la que no están al tanto la mayoría de las personas. Por lo que si pienso en que quiero un marido porque soy viuda, tengo que llamar a Stacy y decírselo. Tengo que decírselo a alguien. Esto es lo que me está sucediendo hoy. Es solamente una medida de protección. O sea, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Creo que Dios usa a las personas, incluso personas que no saben que Dios está obrando a través de ellas, porque no confío en la persona, yo confío en Dios.
Marsha, recomendaciones, consejos prácticos para guardar el corazón. ¿Qué haces?
Tienes que ser selectiva con las personas con las que te codeas, los lugares a donde vas, las actividades en las que estás envuelta, cosas así. Cambias muchos patrones de conducta. Yo solo quiero rodearme de gente cristiana, gente que ame al Señor como yo lo amo.
Quiero agradecerles por haber compartido con nosotras sus historias. Estoy aquí sentada pensando en estas palabras de Jesús. En verdad os digo que todo el que comete pecado, que está en todas nosotras por naturaleza, es esclavo del pecado. Pero luego dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Estoy mirando las caras de 3 mujeres que fueron esclavas de sí mismas, del pecado y el alcohol, pero el Hijo las ha libertado. Y ustedes, mujeres, están verdaderamente libres. Veo lágrimas en los ojos de Lisa.
Porque sé de dónde vine y sé que quiero hacer mucho más. Me siento emocionada.
llegaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí.
Escuchando acerca de la oscuridad en la que nos sumerge la adicción al alcohol y de la libertad que Dios nos ofrece. Los testimonios de hoy ilustran de forma poderosa la enseñanza basada en Tito 2 que Nancy Lee DeMoss nos ofreció recientemente. El apóstol Pablo le dice a las mujeres de más edad que no se dejen seducir por el vino. Si no escuchaste este programa, lo puedes escuchar visitando www.avivanuestroscorazones.com. Convertirse en esclava del alcohol incapacita a la mujer para ejercer su rol y crear un ambiente sano en su casa. Ahora bien, la adicción no es el único factor destructor del hogar. Aunque no bebas, puedes tomar decisiones perjudiciales para la familia. Espero que aprendan el poder que tiene la mujer para nutrir la vida en su hogar. En el próximo programa escucharás el testimonio de otra mujer que, por la gracia de Dios, encontró perdón de sus pecados y sanación de su adicción. Esperamos que nos sintonices en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.